Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos con muchísimo gusto todos los días de lunes a viernes para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Hoy vamos a tener un programa un tanto especial y de alguna manera queremos anunciarle que trataremos, si bien a lo largo de estos años en Cosa Pública los temas de memoria son muy importantes, queremos darle un peso más especial de tal manera que trataremos de que cada viernes ahondaremos en asuntos de memoria y de resistencia. En la primera parte del programa le vamos a presentar un resumen muy breve pero necesario de los temas de violencia organizada, de guerra informal que hemos vivido en todo el país con estos hechos tan graves que ocurrieron el día de ayer en Ciudad Juárez, con estos, digamos, una manera en la que se reprodujo lo que ocurrió el martes aquí, supuestos enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y organizaciones criminales que dejan a la sociedad civil en medio de esos enfrentamientos. Hubo una riña en el penal de Ciudad Juárez y posteriormente aparentemente grupos criminales agredieron a personas, incendiaron también locales de tiendas de conveniencia donde lamentablemente fallecieron personas. Pero lamentablemente el recuento de esta violencia organizada, vamos a empezar la jornada de este día confirmándole que fallecieron 3 personas, ya lo está reconociendo el gobierno del estado en los enfrentamientos que ocurrieron a partir de un operativo que ocurrió en Iztahuacán de los Membrillos. De tal manera que la primera parte le dedicaremos a este tema y la segunda parte a temas de memoria. Específicamente tendremos una entrevista con Armando Rentería, quien fue integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre, y con Enrique Velázquez, quien fue abogado de muchas de las personas que estuvieron presas en los años 70, hace casi 50 años, enfrentando procesos de seguimiento del Estado. Esto también para recordar que fue en Jalisco, fue aquí en Guadalajara, que se creó el primer comité de familiares en defensa de los presos políticos y de los desaparecidos. Ahora que es un tema tan latente, bueno, recordar que Guadalajara fue el espacio, fue el lugar, fue la ciudad donde se creó el primer comité de familiares en busca de los desaparecidos en todo el país. Este es, en resumen, el menú de temas que tendremos esta tarde para usted. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través del 104.3 de frecuencia modulada o en las otras emisoras universitarias. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada en el micrófono, a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y a Alejandro Coronado en controles. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a cerrar esta semana acá en Cosa Pública 2.0 con este programa especial, el primero de varios que tendremos los días viernes. Pero antes, pues, invitarlos a que nos contacten a las cuentas de redes sociales. ¿Quiere participar usted en este ejercicio de comunicación? @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica 2.0 en Facebook. Vamos a partir con el resumen muy grave, el balance que presentó el día de hoy la Fiscalía. 3 personas fallecidas, pero grave en particular porque 2 de ellas fueron desaparecidas en estos hechos violentos del pasado martes.
El primer balance que había presentado el gobernador y las autoridades federales hablaban de que había sido un saldo blanco. No lo fue. Ahora se confirma que ya este viernes ascendió a 3 el número de personas fallecidas derivadas de los hechos violentos y bloqueos ocurridos tras el enfrentamiento del martes en Iztahuacán del Río, en Jalisco, entre integrantes del cártel Nueva Generación y elementos del ejército. De ellas, 2 de ellas son personas civiles. Así lo dio a conocer el coordinador general estratégico de seguridad, Ricardo Sánchez Berumen, quien dijo que se trata de una persona encontrada con un chaleco balístico con siglas del cártel, una mujer y un hombre hallados junto a una camioneta en llamas.
Aparentemente este hombre y esta mujer son los que, pues, eran civiles, que no tenían absolutamente nada que ver con esa balacera. La mujer, explicó el fiscal del estado Luis Joaquín, viajaba junto con otro hombre de Cuquío hacia Ixtlahuacán cuando fueron interceptados por los criminales, quienes les pidieron que regresaran por donde venían, y aunque si bien iban de vuelta, los sicarios les dispararon, dijo.
La pareja fue trasladada a un hospital de la entidad, sin embargo, la mujer falleció a la madrugada del viernes. El hombre se mantiene en calidad de lesionado.
El tercer fallecido es Sergio Herrera. Esto lo comentamos el día de ayer. Él era un trabajador, estaba reportado como desaparecido por su familia después de los hechos de violentos también en Cuquío y confirmado como localizado sin vida por sus familiares la tarde de ayer.
El fiscal Joaquín Méndez dijo el día de ayer ya fue entregado a un familiar, a un hermano, quien llevó a cabo la identificación, hace la identificación legal en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y como protocolo para reforzar la identificación se solicitó la confronta de ADN para hacer esta confronta genéticamente, dijo el fiscal.
Y el fiscal Sánchez Berumen señaló que como corte final se tuvieron 14 vehículos calcinados, 2 vehículos con impactos de arma de fuego y una persona más lesionada como resultado de los hechos violentos allá en Ixtlahuacán del Río. No se informó sobre nuevas personas detenidas.
En la zona metropolitana de Guadalajara se tuvieron 5 vehículos calcinados, aunque el conteo de ese día considerado el camión de reparto de refrescos de un total de 6 automotores incendiados. También se tuvo un negocio afectado y 2 lugares donde se identificaron artefactos ponchallantas. Este es el balance que presenta con la actualización del número de víctimas y de daños, lo cual pues confirma que fue mayor al que se había informado inicialmente.
Pero vamos a otros aspectos de este balance terrible, sobre todo para los familiares de las víctimas inocentes como Sergio Herrera, que fue la persona, el trabajador, que fue reportado como desaparecido esa noche y madrugada, noche del martes, madrugada del miércoles. Los familiares de Sergio Herrera, de 41 años, reportado como desaparecido cuando estaba circulando por la carretera hacia Saltillo durante los bloqueos del martes, indicaron que su cuerpo fue localizado junto a la camioneta de su trabajo, que fue quemada y atravesada en esa vía. Pero un hermano de Sergio, que pidió omitir su nombre por seguridad, dijo que hasta el momento la fiscalía no les ha dado detalles de los hechos, ya que solo les indicaron que el cuerpo fue encontrado sobre la carretera.
No sé si ya lo hayan interceptado, no nos han esclarecido mucho qué es lo que ha pasado, nada más nos lo entregaron y fue hasta ahí, es todo. El pasado martes Sergio se trasladó a Cuquío para visitar unos clientes de la empresa para la que trabaja. Una vez que terminó con esa labor, llamó a sus jefes para informarles que ya había concluido con las visitas y que regresaba a Guadalajara, pero lamentablemente nunca llegó.
Son declaraciones que recoge el diario El Occidental del hermano de Sergio. Cuenta que él pues ya había atendido a su tercer cliente cuando venía de regreso y eso fue toda la información que tenía. Dice, a nosotros nos marca la empresa donde trabajaba para decirnos que no lo encontraban, que encontraron nada más la pura camioneta, pero él no. Fuimos a hacer el reporte a la Procuraduría. A las 3 de la tarde del miércoles la fiscalía les llamó por teléfono para informarles que el cuerpo se encontraba en el servicio médico forense donde fueron ahí a identificarlo.
Sergio era el mayor de 3 hermanos, se dedicaba a trabajar y su tiempo libre lo dedicaba a jugar videojuegos, afición que adquirió desde su juventud. Son las características que se reportan en esta crónica que aparece en el diario El Occidental. Y bueno, al ser cuestionado sobre por qué no se registraron detenciones durante los bloqueos y las quemas de vehículos el pasado martes tras el enfrentamiento entre militares e integrantes de un cártel, el gobernador Enrique Alfaro respondió que se privilegió que los ataques no aumentaran. Esto es lo que recoge el diario La Información de una entrevista que ofreció a los reporteros de La Fuente el día de ayer en el gobernador.
Y ahí fue cuestionado sobre esta cuestión de por qué no hubo detenidos. Causó bastante polémica esa respuesta del gobernador. Y el cuestionamiento, cuenta el informador, se le hizo porque en los puntos donde se realizaron los bloqueos opera el sistema de videovigilancia llamado el escudo C5 a cargo del gobierno del estado. A pesar de eso, no se reportaron capturas durante los bloqueos, que fueron videograbados en tiempo real. Pero dijo el gobernador, según él, lo que evitamos fue que hubiera un problema mayor, se trabajó muy bien, contestó. Más tarde, el gobierno de Jalisco emitió un comunicado y negó que se haya dado la orden de no realizar detenciones durante los hechos.
Fue muy polémico estas declaraciones de Enrique Alfaro, porque incluso cuestionó a la colega periodista Rubí Bobadilla del diario El Informador de que quien te mande a hacer este tipo de preguntas, cuando, y ella le respondió, no, yo hago mis propias preguntas, un poco pues estas insinuaciones de que alguien manda a los reporteros hacer unas preguntas para incomodar a los gobernantes en turno, lo cual no es el caso. Otra vez no entienden los gobernadores que los reporteros pensamos por nuestro propio criterio. Y ahí está este cuestionamiento, porque de alguna manera dio a entender que se actuó de forma semejante a lo que ocurrió en Culiacán hace 3 años, en 2019, cuando de manera deliberada se ordenó detener un operativo y en aquella ocasión el presidente Andrés Manuel López Obrador lo admitió así con todas sus letras, supuestamente para evitar más bajas civiles, y pareciera que algo semejante ocurrió el martes aquí en Guadalajara. Bueno, se recuerda en esta nota del diario El Informador que el escudo urbano C5 tuvo un costo de más de 842 millones de pesos, casi mil millones de pesos para tener este esquema de videovigilancia mediante las cámaras en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, el gasto para el mantenimiento de la infraestructura tiene etiquetada una bolsa de 150 millones de pesos. En este año, expertos critican que a pesar de las cámaras instaladas en las principales avenidas o centros de reunión, hay pocos resultados en cuanto a las detenciones tras hechos violentos del crimen organizado. Se vivió el martes, pero se ha vivido en otros momentos. Se pensaría que si están estas cámaras de videovigilancia, bueno, si ocurre un incidente, si ves que un grupo de personas armadas baja a una familia de su automóvil, en ese momento ordenas un operativo para seguirlos, pero no ocurrió nada de eso.
De hecho, ha habido también otros episodios de violencia graves donde se ha cuestionado el funcionamiento del C5, e incluso hemos escuchado también testimonios de familiares de personas desaparecidas quejándose de que brinda muy poca información este sistema, que por cierto, vaya contraste con el sistema de fotomultas, ¿no? Bastante precisas las imágenes que toman este sistema para infraccionar el exceso de velocidad. Pero bueno, hay más cuestionamientos a la actuación del gobierno ese día.
Así es, la receta del caos ha sido la misma en los narcobloqueos de 2012, 2015 y 2022. El gobierno federal prepara y realiza un operativo. Ni el gobierno del estado ni los municipios se enteran hasta que hay vehículos incendiados y ya es tarde para reaccionar. La falta de comunicación entre los tres niveles de gobierno pesa sobre los ciudadanos, contra quienes son amenazados por criminales y pierden sus vehículos, su calma e incluso sus vidas. Es un recuento que presentan los colegas de Diario Mural.
Ahí hacen un recuento de varios de los episodios que han ocurrido en los últimos años. En el caso de este martes, recuerda que la federación sabía que tendría lugar una reunión en un rancho situado en los límites de Cuquío e Ixtlahuacán. Las fuerzas federales irrumpieron y se desató un tiroteo con saldo ahí. Dice que de un abatido y cinco detenidos, pero el hecho no quedó ahí. Obviamente la violencia se extendió a lo largo de la carretera a Saltillo y hasta la zona metropolitana de Guadalajara, en concreto en la zona norte de Zapopan, con los narcobloqueos y los policías locales que no realizaron ninguna captura.
En este recuento se recuerda que algo semejante ocurrió el 1 de mayo de 2015, cuando las autoridades locales fueron tomadas por sorpresa. El gobierno federal implementó un operativo con la intención de detener a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Los criminales derribaron en esa ocasión un helicóptero de la Marina en el municipio de Villa Purificación. Ese día se desató el caos en todo el estado. En total hubo 39 bloqueos, así como daños en bancos y gasolineras. En realidad, los bloqueos ascendieron a más de 100 narcobloqueos en distintos puntos del estado.
Y bueno, un poco más atrás, el 9 de marzo del 2012, después de la captura de Eric Valencia Salazar, alias el 85, la reacción de los criminales esa vez dejó 25 vehículos quemados y 11 bloqueos en un lapso bastante amplio de 4 horas. Ese día murió carbonizado, se recuerda, Moisés Corona, a bordo del camión de la línea turquesa que él conducía, del que no alcanzó a bajar cuando los sicarios incendiaron la unidad.
Bueno, y vamos al resumen de lo que ocurrió en Ciudad Juárez. Gravísimo lo que ocurrió el día de ayer en Ciudad Juárez. Amaneció con las calles vacías este viernes después del ataque de grupos armados contra ciudadanos en aparente venganza, en represalia. El terror que albergó esta comunidad fronteriza luego de los ataques armados, incendios y agresiones a empleados de tiendas de conveniencia y una pizzería se respira un día después. Al menos 9 personas fueron asesinadas unas horas después de una riña entre grupos delictivos rivales al interior del Centro de Reinserción Social, el Cerezo número 3 de Chihuahua. Es un resumen que presentan los colegas del portal, sin embargo.
Ahí incluye declaraciones que ofreció el día de hoy el presidente López Obrador en la conferencia mañanera. Lo citamos, dijo: algo que no se había presentado y ojalá no se repita. Se agredió a la población civil inocente como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Esto es lo más lamentable, dijo.
Fueron hechos bastante preocupantes. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, señaló que desde ayer se estableció comunicación con la Secretaría de Seguridad del Estado, con el fiscal general Roberto Fierro y con el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez, para atender la situación. A la 1:27 p.m. del día de ayer se inició la confrontación en el módulo 2 del centro penitenciario cuando uno de los grupos delictivos llamado Los Chapos fue atacado por los Mechicles. Esta riña llevó a un saldo de 20 internos lesionados, 4 por proyectiles de arma de fuego los otros por golpes y contusiones, así como dos privados de la libertad muertos por proyectil de arma de fuego.
A partir de ahí comenzaron a suscitarse diferentes hechos de violencia a lo largo de la ciudad. Y el diario de Juárez dice que el día de hoy Ciudad Juárez amanece con sus ciudadanos resguardados. Las víctimas de la tarde anterior habían salido a trabajar cuando fueron abatidas a balazos. Dice también que fueron los mexicles los causantes de los daños en nuestra sociedad y ciudad, y es lamentable la pérdida de vidas. Ahí son declaraciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Entre las personas asesinadas por el grupo delictivo se sabe de cuatro que formaban parte de la estación de radio local Switch FM y que se hallaban afuera de un local en la avenida Ejército Nacional. Esto es en un centro comercial. Las víctimas fueron el locutor Alan González, Lino Flores del área de promociones, el gerente de operaciones Armando Guerrero y el escolta Alex Arriaga. El ataque ocurrió en el estacionamiento de un Little Caesars, en un control remoto que estaban realizando para esta estación, Swift 105.9, de acuerdo con el diario de Juárez. Muy lamentable, se trata de cuatro personas que trabajaban para un medio de comunicación, para Mega Radio, para el grupo Mega Radio. Estos son una parte de los hechos de estos incidentes que ocurrieron en Ciudad Juárez. Y es muy grave porque esto nos revela que la violencia organizada que estamos viviendo, esta guerra informal, está tomando esta modalidad de tomar a la población civil como rehén. Es decir, el enfrentamiento entre ellos y las fuerzas del Estado, bueno, se ataca y se agrede a la población civil para tratar de evadir el enfrentamiento con las propias fuerzas del Estado. Muy grave lo que ocurrió. Hacemos, este es el resumen de los hechos que ocurrieron ayer en Ciudad Juárez y también el seguimiento a lo que ocurrió el martes, y damos paso a la entrevista de esta tarde. Como le decía al principio del programa, queremos ahondar más en los temas de memoria, de los asuntos importantes del pasado aquí en el estado de Jalisco y eventualmente del país y del mundo. Y vamos a empezar este ejercicio en esta tarde agradeciéndole enormemente a Armando Rentería y al licenciado Enrique Velázquez que nos acompañan esta tarde. Armando Rentería fue militante del Frente Estudiantil Revolucionario de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Su padre, Luciano Rentería, fue el fundador del primer comité de familiares que buscaban a los presos, que defendían a los presos políticos y que buscaban a los desaparecidos, el primero que se creó en todo el país. Esto fue en 1974, hace 48 años. Y Enrique Velázquez fue abogado, fue defensor de varios de los presos políticos que fueron encarcelados en aquel periodo llamado de la Guerra Sucia, de tal manera que les agradecemos enormemente que estén con nosotros para recordar estos hechos del pasado. Armando, ¿cómo estás?
Sí, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, Armando.
Gracias por la invitación, joven.
Enrique, gracias por estar con nosotros. Bueno, varias veces hemos abordado este asunto, pero seguramente habrá radioescucha, especialmente jóvenes que no lo recuerdan. Un breve contexto de lo que ocurría a finales del 60, de los 60 a principios de 70 aquí en Guadalajara. Podemos considerar que era una época de alguna manera insurgente, que muchos jóvenes estaban involucrados en la tarea de buscar un cambio social, y de alguna manera ese es el contexto del que podemos partir de esta charla, Armando.
Ya. Bueno, esos años fueron como la culminación de toda una serie de luchas y de resistencias que llevaron a cabo grandes masas de la población, sindicatos, maestros, médicos, los ferrocarrileros antes, y así luego es. Donde se acrecentó más fue con el movimiento estudiantil del 68 en la Ciudad de México y del 70 aquí en la Ciudad de Guadalajara. Todo esto iba acompañado de una gran cantidad de violaciones a la dignidad humana o a los derechos humanos, como podemos decirlo hoy, que hoy la gente, pues lo más seguro es que no las conoce o no las toma en cuenta, pero hoy tienen otras expresiones, otras modalidades de crueldad, a diferencia de aquel entonces. Seguramente Enrique va a tener más presente ese tipo de crueldades que cometía el Estado, no solo mediante sus organismos llamados, según eso, a la defensa de la ciudadanía, ejército y policías, uh-huh, sino también con grupos paramilitares como el ejemplo máximo que tenemos aquí en Guadalajara sería la Federación de Estudiantes de Guadalajara.
Exacto. Y también otros organismos como la Brigada Blanca, que creó el gobierno federal, o la Policía Secreta del gobierno municipal. El licenciado Enrique Velázquez, ¿cuál era el contexto que se vivían a finales de 60s y 70s? Hay que recordar a la población, sobre todo más joven, que en ese momento el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el partido hegemónico, el partido dominante, que ejercía el poder de manera autoritaria, represiva, no permitía incluso que hubiera que otros partidos llegaran a gobernar. Con él había más o menos este contexto, pero ¿qué era lo que usted recuerda de aquel entonces?
Bueno, efectivamente, no existían elecciones libres, es decir, el PRI, partido hegemónico, según Sartori, un politólogo, era juez y parte. Él integraba los órganos electorales de manera que tuviera el control absoluto del órgano electoral, que era de alguna manera una expresión o ramificación de lo que era la propia Secretaría de Gobernación. Es decir, no había democracia. Y ya había, como lo expresó Armando, ha habido varios movimientos sectoriales, sindicales, estudiantil, movimiento estudiantil principalmente, cuando menos fue el que tuvo mayor relevancia histórica, en que ya había una rebeldía abierta a esa falta de democracia y al autoritarismo vertical que aplicaba el PRI en todos los ámbitos, en todos los sectores de la vida social y política del país.
Y en este contexto es que pues varias expresiones, varias organizaciones políticas, sociales o sectoriales, como dicen, sindicales, estudiantiles, campesinas, intentaban organizarse. ¿Qué ambiente político percibían en esa época en Guadalajara, Armando?
Bueno, mira, yo por mi experiencia participaba en la Juventud Comunista. Antes se organizaba la Juventud Comunista, el Partido Comunista en células, y la Juventud Comunista en barrios.
En barrios.
Clubes de barrio.
¿Qué año estamos hablando? ¿69?
Estoy hablando, yo ingresé por metiche, por casualidad, uh-huh, porque a quien iban a organizar ahí, en la panadería de mi papá, eran mis primos, mayores que yo.
Es en el barrio de San Juan Bosco,
sí. En San Juan Bosco, sí. Uh-huh. Y entonces, pues estábamos ahí, mi hermano, mis otros dos hermanos y yo, y pues ahí dijimos, no, nosotros también ingresamos. Entonces ingresamos a la Juventud Comunista.
¿Qué año y qué edad tenías?
Eso fue a fines del 67, tenía yo 12 años.
¿12 años?
12 años. Mm. Mi hermano, el otro, tenía 13 años. Al siguiente año nos hubo una marcha convocada por la Juventud Comunista, el Partido Comunista, esas marchas extrañas. Marcha Meeting, donde estuvo también, fue convocada también por la Universidad de Guadalajara y la FEJ, ¿sí? Fue un movimiento a nivel nacional. Y nosotros hicimos pintas en contra de la guerra de Vietnam. Ahí nos capturan. Fue mi primera vez que caí preso por hacer pintas en contra de la guerra de Vietnam.
¿Qué edad tenías?
Yo tenía, pues, 12 años todavía. ¿Todavía? Eso fue a principios del 68. Entonces yo cumplo años en abril, entonces todavía tenía. Eso fue en marzo, más o menos.
¿Sí? Una marcha en contra de la guerra de Estados Unidos,
contra Vietnam,
de la invasión, es, sí, de Estados Unidos en Vietnam, así es.
Y ahí fue la primera vez que estuve preso, 3 días. No hubo maltrato, no hubo nada. Bueno, lo normal cuando se trata de palabras, pero físicamente no hubo nada. Pues estábamos muy chicos nosotros.
Entonces había esa efervescencia de participar, digamos, en movimientos antiimperialistas, por ejemplo,
sí,
en tratar de organizarse en contra del autoritarismo en el país, en contra de la represión sindical, que era muy frecuente. Sí, ¿no?
Pero estaba prohibido, ¿eh? Por ejemplo, teníamos que hacer mítines relámpagos. Nosotros boteábamos y llevábamos propaganda al... Por darte un ejemplo, ahí al tianguis de la calle 36.
¿El baratillo?
El baratillo, uh-huh, sí. Entonces, un compañero cantaba, otros andábamos boteando, pues pidiendo cooperación, pues.
Era la manera de recaudar fondos para hacer las actividades políticas, ¿no?
Así es. Y otros repartían propaganda. Pero cuidado, porque llegaban los de la FEJ y nos golpeaban. O los del Servicio Secreto también llegaban y nos perseguían. Entonces estaba prohibido, pero además había todo un ambiente, no podías tú voltear a ver, por ejemplo, a un policía, porque fácilmente te daba de golpes o un culatazo, y había veces que hasta te disparaban.
He platicado en otras ocasiones contigo, Armando, parecía que había como una persecución, especialmente en contra de la juventud, o sea, por como se expresara la juventud, ya fuera con actividades políticas o incluso con su vestimenta, con su pelo largo, con sus gustos culturales, musicales, parece que estaba
mal
visto.
Pero eso sigue ocurriendo. Sí. Yo todavía hace pocos años veía pues cómo a chavos ahí, yo daba clases en la prepa 8 y ahí en la Consti, la Constitución, yo veía cómo detenía a la policía a chavos y los maltrataban, sí, muchachos muy jovencitos, los trataban como si fueran adultos y los tumbaban y les hacían torniquetes y un montón de barbaridades. Eso siempre ha ocurrido, como que la policía se ha educado aquí en México, igual que el ejército, se ha educado a ser alevosos con la población.
Sí.
Al tiro al blanco, a gente indefensa, gente que va marchando o que va en protesta, se ha educado en ese sentido, y por eso nosotros, pues yo creo que de alguna manera en ese entonces era un contexto en que nos rebelábamos y empezamos a dar nuestras respuestas.
Así es.
Y sigue ocurriendo, Jesús, lamentablemente. Armando Rentería y Enrique Velázquez, quería preguntarles, justo en este contexto, también hablar un poco más en lo local de la situación que había en Guadalajara, en particular, ya lo mencionaron, la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la FEG, y sobre todo la participación de los jóvenes en contra de la hegemonía y a favor de los procesos democráticos dentro de esta casa de estudios. Parte de los vikingos, estas pandillas de el barrio de San Andrés, se integraron en este proceso de tratar de avanzar hacia la democratización de los movimientos estudiantiles, pero también hubo represión de parte de la FEG y actos violentos contra estos jóvenes.
Sí, efectivamente. La Federación de Estudiantes de Guadalajara tenía la función de tener un núcleo represor en todas y cada una de las escuelas y facultades de la Universidad de Guadalajara. Cualquier planteamiento, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, nosotros pedimos que los laboratorios de la escuela vocacional que estaban abandonados se reabrieran y que el presupuesto que estaba destinado a eso se utilizara. Inmediatamente llegó la Federación de Estudiantes de Guadalajara y golpeó a los a uno de los concejales que era, me acuerdo que se apellidaba Medrano, lo dejó como un verdadero santo Cristo, y estamos hablando de 1965. A partir de ahí se empezó a labrar, vamos a decir, una oposición en contra de la FEG, todavía no de manera abierta, de una manera, vamos a decir, un tanto disfrazada, porque en ese momento la Federación de Pandillas, que no era una pandilla, la Federación de Pandillas, que se conocía como los vikingos, porque abarcaba muchas pandillas y que tenía relaciones, por ejemplo, con nosotros, que éramos parte de un núcleo estudiantil antifejista de la colonia Santa Teresita, Chapalita, el Parque de la Revolución, se empezaron a configurar núcleos de oposición precisamente con el objeto de poner a la FEG todavía sin que tuviéramos claridad de cómo lo íbamos a hacer. Hasta a principios de 1970 se empezó a delinear la posibilidad de deponerlos, sobre todo porque se pensó, Andrés Uno, según lo que nos dijo Alfredo Campaña en aquel tiempo,
Enrique, Andrés Uno era hijo del exgobernador.
Andrés Uno es hijo del exgobernador.
Y Alfredo Campaña
después. Y Alfredo Campaña era, en el caso mío, era nuestro líder y era líder de una gran cantidad de jóvenes. Él era de la Juventud Comunista. Ajá. Y él nos dijo que había el compromiso de parte de Andrés Uno de lograr la aquiescencia del entonces candidato a la presidencia de la República, que era Luis Echeverría, para que hubiera unas elecciones en la universidad, porque había un artículo en la ley orgánica que establecía que el grupo estudiantil que tuviera la mayoría, ese era el que iba a representar, y consideramos que había condiciones para eso.
Estamos hablando del 69,
Estamos hablando de 69-70.
¿Y cómo, cuando hablas de esta vinculación entre barrios, porque los vikingos de alguna manera se relacionan solamente con barrio San Andrés, pero ustedes dos varias veces los he escuchado decir, también lo han puesto por escrito, en realidad había una, podemos decir, una insurgencia juvenil en varios barrios de Guadalajara. Tú ya lo comentaste,
sí,
Enrique, era Santa Tere, era Chapalita, era el Parque Rojo, eran diversas colonias. ¿Quiénes establecían esos vínculos? ¿Cómo establecieron esos vínculos?
Bueno, había... En el caso particular nuestro, de mi barrio, de Santa Teresita, nosotros conocíamos a los vikingos desde 1963, porque uno de sus compañeros de nuestro barrio fue candidato a la secundaria 4 y ganó, apoyado precisamente por los vikingos. Y desde entonces hicimos como una especie, una alianza entre pandillas para en un momento dado, pues defendernos de otras pandillas. Así fue como se generó el vínculo, una especie de una alianza para los pleitos.
Y esto que surge en los barrios luego se canaliza la vida estudiantil con la idea de democratizarla y enfrentar y deponer, como dice la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Vamos a una pausa breve y continuamos justo con esta charla para, si les parece, tratar de compartir con el auditorio cómo es que esta insurgencia crece tanto, hay esta represión y se crea este comité de familiares que defendía sus presos políticos y buscaba sus desaparecidos. Me parece muy importante esto porque, como saben, vivimos una crisis de desapariciones y cómo ese pasado se conecta con el presente. Vamos a la pausa y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Estamos en este programa dedicándole a especialmente tiempo a los asuntos de la memoria histórica, de la memoria política de este estado, de esta región, de esta ciudad. Y estamos muy complacidos que nos acompañen aquí en cabina Armando Rentería y el licenciado Enrique Velázquez, que vivieron esos años y de una manera muy, muy importante, siendo actores principales de estas organizaciones, de estas movilizaciones que ocurrieron en esa época. En la parte anterior hablamos de cómo había una efervescencia, una insurgencia juvenil, podemos decir, que se canalizó en un movimiento estudiantil que intentó transformar a la Universidad de Guadalajara, democratizarla y cambiar y enfrentar la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que era la organización estudiantil hegemónica, no solamente protegida por las autoridades de la universidad, sino también del estado de Jalisco y del país. Y en este contexto empieza a generarse la Federación de Estudiantes, Federación de Estudiantes Revolucionarios, en este contexto más o menos. Don Enrique Velázquez estaba platicando justamente de este periodo de efervescencia, ¿no? De cómo se empezaron a organizar e intentar deponer a la FEC.
Creo que es importante establecer que durante la gubernatura de Medina Ascencio se bajó el límite de edad penal a los 16 años, precisamente para ampliar la represión en contra de un mayor número de jóvenes.
Es decir, a los 18 podías votar, pero a los 16 ya podías ir a la cárcel.
A los 16 podías ir a la cárcel. Uh-huh. La responsabilidad penal se bajó de 18 a 16 años y se restableció a los 18 hasta que entró Flavio Romero. Entonces, vamos a decir, la represión de la Policía Municipal y de el Servicio Secreto y de la Policía Judicial del Estado amplió, vamos a decir, el marco de la población a la que podía. Y esto fue importante porque de esta manera precisamente se planteó como una medida que tenía que ver con la lucha en contra del pandillerismo. La forma natural en que los jóvenes se juntaban era en las esquinas. Automáticamente las autoridades consideraban que esas juntas eran pandillas, Y bueno, efectivamente a veces se conformaban como tales. Y esto dio lugar, vamos a decir nosotros, difícilmente no nos planteábamos todavía una oposición armada, y en ese sentido nuestra oposición era el núcleo de reunión, era los barrios.
Los barrios.
Y de esa manera empezamos a coordinarnos para tener reuniones y empezar a conformar una oposición mayor y mejor organizada en la Universidad de Guadalajara.
¿Cómo se dio ese paso a conformar el Frente Estudiantil Revolucionario, Armando?
Bueno, yo en ese entonces pues estaba, la verdad, estaba muy chico, estaba en la secundaria. Estaría hablando más o menos 68, 70, por ahí. Pero sí estuve enterado, conocido pues, de todo lo que ocurría, porque de alguna manera ahí a casa de mi padre confluía mucha gente, tanto de los compañeros que estuvieron durante el 68, allá, incluso en el 2 de octubre, y no se diga después en el 10 de junio del 71, y había muchos, y por las relaciones pues con el Partido Comunista, a mi casa iba gente como Valentín Campa, dirigente, altos dirigentes del Partido Comunista, pero también mucha gente que era de la Juventud Comunista, ¿sí? Y que poco a poco, al paso del tiempo, pues todos ellos fueron de alguna manera involucrándose en actividades con grupos guerrilleros, y fueron algo así como si como el ejemplo en lo particular para mí.
Así es. Me voy a saltar unos pasos. Nos faltan muchos programas para ser más detallados, pero no quiero dejar de hablar de que aquí en Guadalajara se creó el primer comité de familiares en defensa de los presos políticos y los desaparecidos y los exiliados, creado por tu padre, don Luciano Rentería, ya fallecido, Armando. Y esto es muy importante porque estamos viviendo una crisis por desapariciones. Entonces, de manera acelerada, se creó el Frente Estudiantil Revolucionario, fue reprimido y luego se crean 72, 73 varias organizaciones guerrilleras como la Liga Comunista 23 de Septiembre, el Frente las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, la Unión del Pueblo, entre otras, y estas son combatidas, y es cuando empieza a haber desapariciones, presos políticos. Hey. ¿Cómo es que se dio la creación de este comité de familiares en defensa de los presos políticos por parte de tu padre especialmente, pero también otros familiares?
Hey. A ver, mira, la gente que somos de izquierda siempre nos preciamos de ser buenos conocedores de la historia en el país, en México. El primer comité pro defensa de derechos humanos, digámoslo así, de gente que andaba en la guerrilla, lo formó una cantante en Chihuahua, Judith Reyes. Ese fue el primero.
¿En Chihuahua entonces?
En Chihuahua, sí.
¿Qué año?
Estamos hablando del 66.
66.
Ese fue el primer comité. Luego hay gente que piensa pues que no fuera así. Igual que ahora, mucha gente no sabe que Luciano Rentería y que Enrique Velázquez fundaron el Comité Pro Defensa de Presos en el 74, muchísimo antes que Eureka.
Que Eureka, otro. Así es. Así
desgraciadamente, pues a la gente le gusta mochar la historia en esos sentidos.
Pues fue este primer antecedente en Chihuahua.
Chihuahua. Y luego también hay que tener en cuenta algo. Muy importante, que toda esa gente que fue cayendo porque la represión seguía, se reprimía a muchachos de los barrios, a gente de izquierda, a los médicos, mencionaba hace un momento, sí, a un montón de gente, eran defendidos, y eso es defensa de derechos humanos, por una cantidad de abogados de aquí de Guadalajara, que yo creo que siempre hay que tenerlos en cuenta, un Alejandro Herrera, por ejemplo, y ya posteriormente el licenciado González Durán.
Carlos González Durán.
Carlos González Durán. De ahí abrevó Enrique Velázquez, que era muy jovencito en aquel entonces, pero que él también ahí se involucró, y bueno, él nos puede hablar así más es. En ese sentido.
¿Cómo fue Enrique Velázquez la fundación de este comité en defensa de presos políticos y desaparecidos?
Nazar. Cada vez que había un evento, es decir, un asalto bancario o un secuestro, inmediatamente iba a la penal y sacaba, no obstante que estaban jurídicamente a disposición de jueces, ya sea federales o estatales, sacaba a quien le pegaba la gana.
Miguel Nazararo,
que era
uno de los principales policías, bueno, pues de la represión.
Primero fue el subdirector de la Dirección Federal de Seguridad, una policía con permiso para matar, para proteger al narcotráfico. Ahí empezó, vamos a decir, de mayor de mayor y de mejor forma la protección al narcotráfico, y sacaban a los presos no tenían derechos, no obstante que había un reglamento con algunos derechos, ese reglamento no se aplicaba, y entonces pensando en obtener mejores condiciones carcelarias e impedir que cada que le pegara la gana viniera y lo sacara y lo tuviera 3, 5, 8 días precisamente, dizque para investigación, nosotros recurríamos a los jueces para reclamarles que estaban a su disposición, que si la Dirección Federal de Seguridad les había pedido autorización para sacar a los presos, y independientemente de eso, ellos tenían que negarla, puesto que estaban a su disposición y ellos eran los obligados a resguardar su integridad física. Entonces, estando en mi despacho en Aspeite 16-104, platicando con don Luciano Rentería, llegamos a la conclusión de que teníamos que formar un organismo, y establecimos que lo mejor era formar un comité en que no hubiera un número determinado, sino que se pudiera incorporar cualquier gente, un comité de defensa pro presos, exiliados, o sea, presos, perseguidos, exiliados y desaparecidos políticos, porque ya empezaba a haber algunos casos de desapariciones, eran excepcionales, pero empezaba a haber casos de gente que detenían y que no ponían a disposición, que eran mínimos, la mayoría.
Es el año 74, ¿verdad?
Es el año 74, y es exactamente los días posteriores a que pudimos rescatar con vida a Juventino Campaña López, a Rubén Ramírez González y a Ricardo Rodríguez, a los cuales sacó Nazar cuando el FRAP ejecutó el secuestro del exgobernador José Guadalupe Suno Hernández.
En ese evento...
En los días posteriores, allí, entre Luciano y yo, establecimos el nombre. Sí, fue en el mes de septiembre. De hecho, existe un volante, un primer volante que sacamos como comité de familiares exigiendo la devolución de estos presos a la penal.
¿Cuántos padres o familiares se organizaron inicialmente?
Más o menos, yo creo que empezaron, la gente se reúne por intereses comunes. Los padres se dieron cuenta que era necesario unirse y organizarse para defender a sus hijos, muy bien que los juzgaran, muy bien que estuvieran a disposición de un juez, pero sobre todo que no fueran objetos, los sacaban, los golpeaban,
los torturaban,
los regresaban en muy malas condiciones, y entonces si tú querías sacar un desplegado, nadie, eso, ni la radio, ajá, ni la televisión, ni la prensa, te hacía caso.
Justo eso quería preguntarles, Enrique y Armando, el ambiente en ese, cómo, cuando se forma el comité y las primeras, digamos, acciones para defender, pues son al final los derechos de los presos políticos, en este ambiente, ¿cómo era? Porque estamos hablando, en estos tiempos no había ni comisiones de derechos humanos, no había ni ONGs defensoras de derechos humanos, y tenían además encima a todos los medios de comunicación, casi todos los comerciales, criminalizando el movimiento. O sea, un ambiente difícil para ejercer la defensa.
Bueno, nosotros en la práctica lo que hicimos fue, primero, tener un biógrafo, sacar, y cuando se daban detenciones, sacar de inmediato un volante y llevarlo a distribuir al centro, a San Juan de Dios, a los puntos donde hubiera más gente, para denunciar que determinada familia había sido objeto de un cateo, que se habían llevado a fulano, sustano, mangano, que los que lo habían hecho iban en tales y cuales automóviles, inclusive dábamos la descripción física de los agentes, y podíamos identificar por el tipo de vestimenta y por el tipo de vehículos que llevaban, hasta por las placas, si eran de la Policía Judicial del Estado, si eran de servicio secreto o si era la Dirección Federal de Seguridad. Y entonces siempre lo manifestábamos e inmediatamente hacíamos un amparo desde el presidente de la República hasta la Policía Municipal. A mí me odiaban en los juzgados de distrito porque eran amparos en contra de 30 autoridades que significaban mucho trabajo para ellos. No estaban acostumbrados a este tipo de cosas. Y inmediatamente en la tarde... Iba yo conjuntamente con el actuario al domicilio que tenía, la casa de seguridad que tenía la Dirección Federal de Seguridad.
¿En la Colonia Moderna?
En la Colonia Moderna, en Francia, número 1687. Y ahí, en las narices de la actuaria, nos rompían los amparos. Y entonces al día siguiente yo aparecía con el juez para reclamar y para pedir que la actuaria levantara el acta en el sentido de lo que había pasado. Y quiero decir una anécdota. Hubo un caso de un juez, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era Jaime Romero Ballina, que en un momento dado le habló al propio secretario de la defensa, para exigirle, para reclamarle lo que había pasado, porque también eso pasaba, perdón, en el cuarto batallón de infantería. Ajá. Lo mismo hacían. Había una falta de respeto por los derechos humanos y hasta por los propios juicios de amparo que no lo rompían en las narices.
Pero de alguna manera, perdón, Armando, de alguna manera había algunos jueces que respondían.
Había dos jueces nada más, dos jueces federales que yo lo recuerdo y no los voy a olvidar. Uno se llamaba Vicente del Arenal Martínez y el otro era, no me acuerdo si era Jaime, pero se apellidaba Moreno Ballina, no Romero, Moreno Ballina, que ellos hacían honor a ser jueces íntegros y defendían los derechos humanos, en ese tiempo las garantías, claro, constitucionales de los quejosos.
Ni siquiera había ese lenguaje, ¿no?, de los derechos humanos en ese momento, Armando.
En ese entonces yo estaba preso ahí en Oblatos y una de las luchas que el comité empezó a llevar a cabo fue que en la penal, según eso, por ley, debía haber un reglamento de cómo teníamos que vivir, o cómo se nos tenía que tratar a nosotros los presos. Nosotros estábamos segregados en un departamento de alta seguridad, pero en realidad estábamos segregados para estar a disponibilidad de la Dirección Federal de Seguridad. A mí me sacaron, por ejemplo, ¿no? Me sacaron 2 días a torturas, nada más porque alguien, apellido Rentería, Carlos Rentería, cayó allá en Monterrey. Y entonces, como tenía el mismo apellido que yo, pues ahí voy.
¿A dónde te llevaron?
No sé, me llevaron a una casa de seguridad de ellos, vendado, y a torturas, porque según eso era mi pariente. Pues nada que ver, les tuve que platicar casi hasta la historia de mi familia.
¿Qué significa las torturas, Armando?
Bueno, las torturas es algo un tanto, digámoslo así, complejo de definir, pero es ante todo un ataque contra el cuerpo. Las más suaves son las torturas psicológicas, pero eso con nosotros no funcionaba, porque nosotros teníamos una mentalidad preparada contra eso. Más bien la tortura física. Y la tortura física, pues había una gama muy amplia de métodos que utilizaban. Empezaban casi por la regla general es que empezaban con golpes, después seguían los toques eléctricos, después el cuerpo se electriza y luego siguen los colgamientos o bien los sumergidas en aguas, sobre todo aguas sucias, orines, heces fecales, o colgarte y ya colgado, pues de nuevo siguen los toques. Y bueno, eso cuando te van a dejar vivo.
¿Pasaste por estos
métodos? Porque cuando te van a matar, sí, claro, hubo unas cuantas ocasiones en que ocurrió esa situación. Pero como que la policía tiene muy claro hasta dónde va a llegar. Ellos saben, y por eso eran torturas de alguna manera científico-tecnológicas las que hacían. Sí. Porque tenían médicos o tenían gente ahí preparada para que pudieran torturarnos hasta un punto en el cual
siguieras vivo,
siguiera vivo o no pudiera dejar evidencia, porque ellos ya habían decidido que a mí me iban a dejar vivo. Eso no ocurría con un compañero que ya lo iban a matar. Ya a las torturas a un compañero que iban a matar, tenemos el ejemplo terrible, dramático, que nos impresionó a todos, de Ignacio Olivares Torres, que le clavaban, le daban martillazos en las articulaciones, le clavaban pues clavos grandes también en las articulaciones, le rompieron todas las costillas. Primero, fíjate, nada más para que te imagines, y todo eso lo dejaban vivo hasta que al final Mente lo mataron con batillazos en la cabeza.
Híjole,
pero terrible. Bueno, pero eso es porque ya tenían ellos decidido
sí,
que a él lo tenían que matar. Y era una persona que nunca había hecho un acto guerrillero como tal. Era un intelectual de nosotros.
Es terrible todo este proceso. El Comité de Familiares en Defensa de los Presos Políticos Exiliados y Desaparecidos, Enrique Velázquez, digamos, ¿qué resultados dio de inmediato?
Bueno, en primer lugar, logramos obtener que nos dieran, porque sabíamos que había un reglamento, pero ese reglamento era secreto. Es decir, no lo conocían más que ellos. Logramos que nos lo dieran, logramos que tuvieran la posibilidad de que salieran al sol, de que se restringieran de alguna manera, que pararan. No pararon por completo, pero sí disminuyeron las salidas o las sacadas del penal.
A las torturas.
De los reos, a las torturas. Y ahí surgió precisamente el planteamiento o la estrategia de que en ese caso teníamos que hacer una defensa jurídica y política, no solamente jurídica.
Exactamente.
Porque sabíamos, además, en ese tiempo todos los jueces eran del PRI. Entonces, las confesiones eran arrancadas mediante la tortura. Con eso tenías para que te procesaran, para que te sentenciaran en primera instancia, para que confirmaran en segunda instancia y para que perdieras el amparo directo. Con eso. Porque decían que de acuerdo con el principio, ese era un principio del antiguo sistema penal de inmediación, había que tomar en consideración las primeras declaraciones porque las demás, las posteriores, si es que existía retractación, era porque ya había recibido un aleccionamiento defensivo.
Y entonces eso,
y entonces,
eso estaba,
con eso era suficiente.
Sin embargo, entonces, esta primera organización del comité sirvió para esto. ¿Lograron también que presentaran con vida a alguna persona que estaba desaparecida?
Sí, bueno, yo voy a decir, por una gestión que hicimos Lupita Ortega y un servidor ante el gobernador Flavio Romero de Velasco en aquellos tiempos, a mí me entregaron aproximadamente 28 personas desaparecidas.
28 personas.
28 personas desaparecidas. Después la señora Piedra se colgó el mérito, ya que se dio cuenta, me los entregaron, pero me dijeron con toda claridad que si yo quería que aparecieran, tenía que dejar de capitalizar desde el punto de vista personal, profesional como abogado y político como activista o participante de alguna organización, eso, que si eso me interesaba, me los daban. Pero en caso de que yo faltara mi palabra, ya me podía imaginar lo que iba a pasar. Uh-huh. De tal manera que sí tuvimos, me entregaron 28 personas, el propio gobierno del estado me entregó 1,500 pesos por cada uno de ellos, porque les puso a disposición del juez sexto por encubrimiento. Eran jóvenes que habían participado en aquellos incendios, aquellos actos que culminaron con los incendios de Blanco y Franco. Uh-huh. Y eran puros jóvenes, muy, muy pequeños, es decir, en cuanto a edad, que yo me los llevaron a la penal, yo los vi, y yo lo que vi fue, salvo uno que tenía como una capacidad intelectual superior, eran 27 zombies. Y además de eso, pusieron a disposición de esos 28, pusieron a disposición del juzgado en México, juzgado de México y en San Luis Potosí, a Israel Gutiérrez. Uh-huh. Y a otros, o sea, a esos no los pusieron en libertad, sino los consignaron para que se les procesara en San Luis Potosí.
Zombies, rápidamente, ¿por qué los define como zombies los que salieron?
Por su expresión, por su... Es decir, imagínate, eran jóvenes. Ajá. Que tenían aproximadamente, yo calculo, 4 años desaparecidos. Yo presumo, obviamente ellos no me dijeron dónde, yo presumo que estaban en el campo militar número uno, que los trajeron o los entregaron, porque eran gente muy muy joven, que ellos consideraron que ya era suficiente con el castigo, y eso la gestión la hizo para mí, el mejor gobernador de Jalisco, Flavio Romero Velasco, con el entonces, no me acuerdo quién era, secretario de la Defensa Nacional.
Armando, lamentablemente ya nos queda solo un minuto.
Ya.
¿Qué relación tiene los hechos que estamos viendo ahora con estos hechos del pasado? Es decir, esta crisis tan extraordinaria por desapariciones, tenemos más de 15,000 desaparecidos en Jalisco, que es una situación inimaginable, pero ¿qué conexión tiene con los hechos del pasado?
A ver, en la historia de los pueblos, igual que en la historia de las personas, todo siempre está conectado, y eso nunca lo debemos perder de vista. Esta conexión entre los desaparecidos de hoy y los de antes, pues ocurren simplemente porque los de antes atravesaron y siguen atravesando por un periodo de impunidad que nunca se ha resuelto y no se va a resolver. Pero aquí el hecho es de que esa impunidad la han aprendido los grupos delincuenciales, se han apropiado de esas maneras, de esas formas de torturar, de desaparecer a gente, y ahora nos encontramos con esa nueva modalidad. Ya no es la desaparición forzada que llevaba a cabo el Estado a través de sus organismos, no, ahora ya es desaparición por particulares o por delincuencias, y esa conexión es la que debemos tener en cuenta. Para abreviar, ¿de quién aprendió, o sea, quién empezó a llevar a cabo esas desapariciones? Pues la policía política y el ejército del país. Pero eso ocurría en todo el continente. Entonces, ¿quién le enseñó a todos los ejércitos del continente? Pues Estados Unidos, ahí en la Escuela de las Américas, cuando estaba instalada en Panamá.
Es decir, estas estrategias de contrainsurgencia que imponía el gobierno de Estados Unidos a la mayoría de los gobiernos de América Latina
se los enseñaron
a los grupos de la delincuencia organizada, y es lo que estamos viviendo ahora.
Sí, así es. Y luego ya cada país pues tuvo sus particularidades de aprendizaje. Por ejemplo, aquí los cárceles aprendieron cuando contrataron, cuando fueron licenciados los el ejército de élite de Guatemala, los caibiles. Famosos caibiles, pues los contrataron y esos sabían destazar, descabezar, etcétera.
Bien, esta charla, como evidentemente quienes nos han escuchado, pues no termina. Entonces, si les parece, nos gustaría que en otra ocasión nos volvieran a acompañar para seguir actualizando estos temas tan relevantes de la memoria. Nos vamos. Muchas gracias, Enrique Velázquez.
Gracias, muchas gracias.
No, gracias a ti.
Armando Rentería, por estar con nosotros. Lo invitamos a permanecer en Radio UDG. Sigue en Voz de la Luna con nuestra compañera Gaby Bautista. Y hasta lunes.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.